Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Interpretar correctamente la profecía requiere un conjunto de reglas que deben aplicarse de manera coherente y consistente a lo largo de toda la escritura. Por ejemplo, interpretar dentro de un contexto inmediato. Eso requiere analizar qué sucede antes y después de un pasaje. Es bien importante tener claro cuál es el contexto del desarrollo inmediato que está ocurriendo en ese momento y también después de la ocurrencia de un pasaje. Así que, por ejemplo, en el texto que vamos a analizar hoy en Apocalipsis, tenemos un contexto cercano. También hay que aplicar interpretación simbólica cuando el lenguaje es claramente simbólico. Apocalipsis es un libro lleno de símbolos, no es todo literal. Así que literalmente no podríamos hablar de comer un librito, sino que esto representa recibir y asimilar un mensaje. Por tanto, la interpretación simbólica debe tener un lugar particular cuando la palabra de Dios se está estudiando. No todo es simbólico, hay aspectos que son literales, pero cuando tenemos elementos que claramente nos llevan a un simbolismo, debemos tomarlo como tal y buscar entonces el significado de un símbolo. También debemos buscar paralelismos y antecedentes en otras partes de la Escritura. Por ejemplo, Apocalipsis cita o alude a textos bíblicos en el Antiguo Testamento. En Ezequiel capítulo 2 y capítulo 3, un profeta come un rollo que es dulce y luego debe anunciar un mensaje difícil. Probablemente la situación vuelve a repetirse en Apocalipsis. Así que en este caso debemos tener ese principio de los paralelismos dentro de la escritura. Considerar el género literario que se está estudiando es clave. Apocalipsis, por ejemplo, es un libro profético apocalíptico. Usa visiones, símbolos, números. En el marco de ese lenguaje figurativo dirigido a transmitir mensajes espirituales a través de imágenes. Debemos, por supuesto, visualizar, entender qué imágenes se están utilizando, pero lógicamente debemos enmarcarnos dentro del estilo de interpretación profética apocalíptica. Debemos también distinguir si hay algún elemento literal. No todo símbolo tiene significado literal. Hay que discernir cada uno de los símbolos. Un librito representa un mensaje de Dios, no un libro físico. La amargura representa una desilusión o un dolor espiritual, no realmente algo que amarga nuestra garganta. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen con nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Es sumamente grato saludarles una vez más en el amor de nuestro Salvador Jesús, deseando que su gracia, su paz y su bendición nos acompañen al embarcarnos en el estudio de esta, la quinta lección de este segundo trimestre. Y reiteramos nuestra gratitud a cada uno de ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Esperamos que al cerrar con la temática de esta semana, podamos ser bendecidos con el conocimiento de la palabra de Dios, que con la ayuda del Espíritu Santo podamos interpretar para comprender correctamente las profecías bíblicas. Como muy bien indicaba el profesor Valera, hay una interconexión muy estrecha entre el Apocalipsis con el Antiguo Testamento, en particular los mensajes de los profetas como Daniel, Ezequiel, Jeremías, Isaías y otros más en el grupo que llamamos profetas menores. Interesantemente, es importante recordar que el libro de Apocalipsis contiene, como se indicó, un gran número de referencias al Antiguo Testamento. De hecho, se ha calculado que el 70% de sus 404 versículos, o sea, 278 versículos, hacen alusiones a pasajes y temas del Antiguo Testamento. En fin, se estima que hay más de 500 alusiones en total. Así que esto viene a ser de gran ayuda para interpretar los mensajes proféticos del Apocalipsis a través de símbolos. Muy bien, para hoy vamos a concentrarnos en el capítulo 10 de Apocalipsis. Así que necesitamos orar para que el Espíritu Santo nos ayude en la comprensión de este material. Oremos, bondadoso Dios y Padre de toda misericordia, gracias Señor por la manera en que te has revelado en tu palabra, particularmente en este libro de Apocalipsis, como lo hiciste con Daniel y otros profetas. Bendícenos, Padre, como moderadores. Bendice a cada oyente que se une a nosotros en este ejercicio espiritual y que al leer estas palabras podamos prepararnos para el encuentro con Jesús. En su nombre, gracias. Amén.
Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, profetizar de nuevo. Y es que a lo largo de la semana hemos estado estudiando las naciones, segunda parte. El texto principal lo tuvimos en Salmos 46:10. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. hemos estudiado a lo largo de la semana tópicos como Daniel 7, el día martes. Vimos cómo el sueño de Daniel 2 fue presentado a Nabucodonosor y en ese sueño se hizo una explicación, una interpretación que mostraba el destino del mundo desde el momento en que el soberano, allá en el Antiguo Testamento, Nabucodonosor, estaba en el poder, hasta la venida del verdadero soberano del mundo, que es Jesucristo. La visión de Daniel capítulo 7 es una explicación más amplia de ese primer mensaje profético de Daniel capítulo 2. Pero en este caso no fue dado a ningún monarca de la tierra, sino fue dado a un profeta de Dios, al profeta Daniel. Aquí a Daniel se le muestra el tema que Nabucodonosor había estado abordando porque era su preocupación. ¿Qué va a ocurrir después que él concluya, después que él muera? ¿Cuál será el destino de ese mundo? Esa era la preocupación fundamental de Nabucodonosor y la razón por la cual Dios le revela a este rey lo que va a ocurrir. Sin embargo, ahora, en lugar de una estatua, se ve una serie de naciones que surgen del mar, y ese mar está agitado. Estas naciones tenían un permanente estado de lucha que provoca cambios entre ellas. Es una sucesión de imperios terrenales. Y cada uno de estos imperios es presentado con una bestia, con características especiales, con características particulares. Luego, el día miércoles, hablamos de estar entre el mar y la tierra. Y veíamos cómo el mar representaba naciones paganas que estaban en conflicto, que estaban constantemente en movimiento, que nunca cesaban las luchas internas entre ellas, y que la tierra representaba algo más estable, posiblemente incluso el pueblo de Dios o la tierra prometida. Cuando estos dos elementos se yuxtaponen, es decir, cuando estos dos elementos aparecen juntos y desde una perspectiva se puede ver hacia ambos lados, suele representar un momento de transición, un momento de cambio o un momento donde están surgiendo nuevos poderes en este mundo que pueden de alguna manera impactar al pueblo de Dios, que pueden afectar al pueblo de Dios. Entonces, esta línea de pensamiento nos ayuda a interpretar pasajes como Apocalipsis 12, 15 al 16 y Apocalipsis 13, 1 al 11, mostrando que el estar en medio, allí en la ribera del mar, en la orilla, pues nos da una perspectiva del mundo convulsionado y el mundo estable, provocando entonces una idea de transición o de amenaza. Hoy vamos a estudiar profetizar de nuevo. Pastor Díaz, la iglesia remanente nace en el nuevo mundo, precisamente donde hallaron refugio quienes buscaban libertad en el siglo XVII y XVIII. Antes de eso, hubo muchos obstáculos religiosos y políticos en Europa y en otras latitudes. Pastor, cuando leemos Apocalipsis 10, del 1 al 11, donde se describe el nacimiento de este movimiento. Busca en ese texto algunos de los elementos que hemos estudiado como naciones, tierra y mar.
Observamos, profesor y hermanos, que a partir del capítulo 6 de Apocalipsis, donde se presenta la visión de los siete sellos y posteriormente, como parte del séptimo sello, están las siete trompetas, aquí en el capítulo 10 se hace un interludio o intermedio, una pausa, así como hubo un intermedio en el capítulo 7 entre el sexto y el séptimo sello. Aquí en el capítulo 10 encontramos el segundo intermedio entre la sexta y la séptima trompetas. Con esto en mente, leamos lo que Juan contempló en visión y dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. En el verso 2 continúa describiendo a este ángel, diciendo que tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y nuevamente en el verso 5 dice que el ángel que vi en pie sobre el mar, sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Vemos claramente los dos símbolos del mar y de la tierra, para que el símbolo del mar represente todos los pueblos y naciones de la tierra que se oponen al programa de Dios y a su pueblo, y por supuesto, al referirse a la tierra, como se ha indicado antes, esto es una alusión al pueblo de Dios que ha de ser protegido por el mismo Dios. Podríamos contestar esta primera parte de la pregunta diciendo que el mar representa las naciones que se han opuesto a Dios a través de la historia, y la tierra viene siendo el pueblo representativo de Dios, tanto en el pasado, en el presente y en el futuro. En resumidas cuentas, entonces, este capítulo 10 de Apocalipsis nos anticipa que en medio de los conflictos y la turbulencia en este mundo, representada por los sellos y las trompetas, en ese tiempo se levantaría un pueblo remanente para llevar el mensaje final a este mundo, y particularmente aquellas profecías de Daniel, como también de aquí de Apocalipsis. De manera que este remanente debe llevar el mismo mensaje que encontramos en Apocalipsis 14, conocido como el mensaje de los tres ángeles.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. Ahí estamos entre la tierra y el mar. Estaba por ocurrir una transición, el surgimiento de un poder, también algo que podría considerarse una amenaza. Y el ángel que vi en pie en medio del mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y la tierra y las cosas que en ellas hay, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. En ese contexto de cambio, de surgimiento de poderes y sobre todo en un contexto donde el tiempo no será más, no hay más profecías de tiempo disponibles, entonces oyó Juan una voz del cielo que le dijo: ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Me dijo: cómelo y te amargará el vientre, pero será dulce en tu boca como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Aquí aparecen las naciones. Aparece un mensaje que hay que proclamar. Vemos entonces cómo muchos de los elementos que hemos estado discutiendo de interpretación aparecen juntos en este pasaje de Apocalipsis capítulo 10. Hay un mensaje que compartir, un mensaje que fue dulce en la boca, pero que luego amargó el vientre del profeta. Pastor Díaz, ¿qué mensaje de Dios, qué interpretación profética fue dulce en la boca de los mensajeros de Dios, pero luego amargó profundamente su vientre? ¿Qué significa? Que hay que continuar la proclamación, que es necesario profetizar de nuevo a pueblos, naciones, lenguas y reyes.
Profesor, muy importante esta pregunta, porque podemos observar que cuando Apocalipsis 10:11 nos invita como remanente a continuar predicando el mensaje final al mundo, debemos entender la coyuntura en que el remanente de los últimos días surgió allá en el siglo XIX, cuando se empezó a predicar, según el libro de Daniel, el fin de este mundo y la venida de Cristo Jesús. Así que la conclusión a que hemos arribado es que el libro que Juan tomó de la mano del ángel y éste le indicó que se lo comiera y que al ingerirlo le amargaría el vientre, pero en tu boca sería dulce como la miel. Entonces, dice Juan, tomé el librito, lo comí y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En fin, ¿cuál sería ese mensaje dulce y amargo que el remanente final tendría que llevar al mundo? Evidentemente, hace referencia al libro de Daniel, en aquella parte donde él habla de los eventos del fin que el remanente debe predicar. Por lo tanto, esta experiencia de dulzura y amargura lo pasó aquellos creyentes que cuando predicaron la segunda venida de Cristo en 1844, cuando Jesús no regresó, esto fue una experiencia muy amarga y de chasco que los llevó a experimentar una gran amargura. Pero el ángel animó al pueblo, a la iglesia, para que continuara predicando, ya que todavía hay un mensaje que llevar al mundo para prepararlo para la venida de nuestro Señor Jesús.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Observamos cómo en este pasaje hay entonces una interpretación que fue muy dulce. Cuando miramos a 1800 desde los comienzos de ese siglo XIX hasta mediados, hubo un resurgimiento de la piedad, de la prédica del Evangelio y sobre todo de la esperanza de la segunda venida de Jesús. Muchos comenzaron a pregonar el pronto regreso de Jesús, pero hubo un detalle que fue pasado por alto, que el día y la hora nadie podía conocerlo. Así que ellos cometieron el grave error de fijar una fecha, un día específico, y esto era dulce saber que Jesús estaba pronto por regresar, pero luego que Jesús no regresó el día que habían establecido, pues hubo una grande amargura, una gran decepción, un gran chasco, pero recibieron una orden de Dios. Era necesario profetizar de nuevo sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El mensaje del pronto advenimiento de Jesús debía continuar siendo pregonado a todo el mundo. Y ahora, en el contexto del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, allí se hace un llamado de atención al mundo a mirar aquel que creó el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, temerle y adorarle, porque la hora del juicio de Dios ha llegado. Ese mensaje debía ser proclamado al mundo entero. Pastor Díaz, cuando observamos la exactitud de las profecías de Daniel 2 y 7, que predijeron el surgimiento y la caída de todos los imperios mundiales, ¿por qué esa exactitud asombra si pensamos en la época en la que escribió Daniel? ¿Y cómo debería ayudarnos a confiar en la promesa del reino final, el reino eterno de Dios?
Ciertamente, profesor y hermanos, que al estudiar los capítulos 2 y 7 de Daniel, la profecía tiene una asombrosa exactitud, ya que lo que anticipaban ambos capítulos se ha cumplido al pie de la letra a través de la historia. Aquellos cuatro imperios mundiales que surgirían a partir del tiempo de Daniel hasta el tiempo del fin se han sucedido y han concluido todos, desde Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma, y su eventual caída, que fue sustituida por lo que llama Daniel un cuerno pequeño que vendría para oponerse a Dios y a su pueblo, pero que al fin también dejará de ser, y Jesús entonces cumplirá su promesa de establecer su reino eterno en esta tierra. Esto nos debe llenar de confianza en la promesa de la palabra profética de Dios mientras estamos en este compás de espera. Que así nos ayude nuestro Dios.
Pastor Díaz, en los días que Daniel escribe, el reino babilónico era sólido, estable. Era difícil pensar que los medos y los persas llegaran a dominar, y mucho menos llegar a pensar que los macedonios podían llegar a conquistar todo el mundo conocido. Roma ni siquiera existía. Así que al ver la sucesión de imperios con una precisión matemática, nos damos cuenta que el relato de Daniel es un relato cierto y que seguramente el reino final, el reino de Jesús ha de venir a este mundo. Y el reino de Jesús va a instaurarse de manera perdurable para que ningún otro reino venga después de él. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos el resumen semanal. Los invito a orar. Padre bueno que estás en los cielos, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Guárdanos, guíanos, llénanos de tu presencia santa para entender y crecer en el conocimiento de la verdad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.